venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Barengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches a todos, amigos, amigas. Así comienza La Venganza Será Terrible. Estamos aquí con mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
El artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Meditando acerca de nuestra copiosa agenda.
Sí, sí.
Y no sé cómo vamos a llegar a cumplir.
No, mire, es sencillo. Mañana vamos a estar
en el Centro Cultural San Isidro.
En San Isidro, ahí
¿A qué hora? Pregunto, a ver si puedo.
A las 9 de la noche.
9 de la noche, perfecto. Avenida Libertador, ya al final, cuando está la catedral ahí. Y,
sí, un lugar muy lindo, San Isidro.
Sí, sí, muy lindo. Enfrente de la catedral está el Centro Cultural San Isidro.
Muy bien. Mañana.
Y el viernes sí estaremos en la Feria del Libro de Adrogué, de Almirante Brown.
Almirante Brown.
Pero en la Plaza Adrogué.
O sea, atención, porque jueves y viernes, ¿eh?
Sí.
Mañana jueves San Isidro y el viernes la
Feria del Libro de Adrogué, de ahí de Almirante Brown. Y atención, vayan preparándose Berazategui.
Sí, pues estaremos... antes vamos a estar en Santiago del Estero la semana que viene.
Primero en Berazategui, el miércoles,
el miércoles,
y después ya nos vamos para Santiago del Estero.
Santiago del Estero, claro. Allí están esperándonos.
En la banda.
Todos los santiagueños. Bueno, muy bien. Yo aquí doy cuenta de que se estará dando la obra Piedra Infinita, que fíjense, es una versión libre sobre la tragedia de Julio César de Shakespeare. Esto es los domingos de octubre a las 20 horas, Avenida Corrientes, 1624, que es el Teatro Belisario Club Cultural.
Bueno.
Acá es una versión libre, trasladada a nuestro tiempo, donde hay un grupo de actores, pero también de personas con criterio libertario y personas con otros criterios, no sé. Debe haber una alegoría política seguramente
en todo esto. Seguramente que sí, claro.
Cabe preguntarse cuántas veces, ¿no? Ha estado,
sí,
Julio César
tironeado.
En el escenario.
Tironeado por las épocas.
Sí. Bueno, esto es, ahora le digo... atención, la dirección es de Andrés Mangone y Antonella Pais. Y actúan Abel Ledesma, Alejandro Benavides, el mismo Mangone y la misma Antonella Pais, Federico Paulucci, Adrián Tufolo y Martín Scarfi, debí decir.
Muy bien.
Entonces, Corrientes 1624, Teatro Belisario Club Cultural, La obra se llama Piedra Infinita, todos los domingos de octubre, 20 horas. Vamos.
Muy bien. Ya estamos en condiciones de...
De entrar, sí. Atención, porque a todos les preocupa la edad.
Sí.
Y también les preocupa el aspecto que uno presenta. Aspecto que va empeorando conforme la edad avanza. Aquí tenemos un informe que habla de hábitos que podrían hacerte ver mayor, con más edad,
sí,
antes de tiempo.
Ah, antes de tiempo, ¿por qué?
Cosas que te envejecen. Hábitos, sí, que te hacen parecer más joven.
Porque veo que hay cierta edad que las personas quieren parecer mayores y de pronto no.
Sí, a los 20 años uno quiere tener... ¿Cuál es?
Incluso hay ciertas edades en que uno elige.
Uno
elige si es mayor, si es joven, elige por su conducta.
Sí.
Es decir, un tipo de 50 años en este tiempo puede mantener una vida joven,
sí,
digo, deportiva y aventurera, o si no, por ahí vestir siempre de traje, agregarse de edad y puede ser un señor ya mayor y respetable.
Sí, señor.
Lo elegís, de algún modo lo elegís. Pero vamos a ver lo que dice aquí. Lucir frescos y radiantes es sin duda el reflejo de que llevamos una vida saludable y nos sentimos bien por dentro.
Bueno,
ahí entra. ¿Qué quiere decir sentirse bien por dentro?
Y no tener demasiadas preocupaciones, tener resueltos los problemas básicos.
Tener ganas.
Pero dice, a veces pasa lo contrario, nos vamos alejando de los buenos hábitos, los cambiamos por otros, que podrían hacernos parecer más viejos, más cansados, sin ese brillo que solíamos tener.
No teníamos ningún brillo.
Yo nunca tuve brillo ni a los 12 años. ¿Qué es esto? Bueno, pero vamos a ver. Y ya vienen los consejos, algunos de los cuales son un poco sorprendentes, si se quiere. Porque el primero es no tomar suficiente sol.
Es raro que además empiecen por ahí.
Primero, es raro que empiecen por ahí. Y segundo...
Es polémico.
Es polémico porque yo he visto y he escuchado a muchos dermatólogos que aconsejan no tomar sol.
Exacto.
Para no arrugarse.
Y envejecer antes de tiempo.
Sí, señor.
Sí,
la gente que tomaba sol como lagartos a los 20 años, llega a los 40... Y tiene toda la piel prácticamente arruinada.
Bueno, pero hay términos medios.
Vamos a ver qué dice aquí. A veces pasamos tanto tiempo en la oficina, en la escuela, en la casa.
Y ya terminé la escuela hace un montón.
Ya terminé la escuela y no voy a la oficina. Que olvidamos salir a tomar un poco de sol. Y cuando menos nos damos cuenta, el día ya se terminó. Bueno, pero dice, es importante dedicar unos minutos del día para Helio, ya que la exposición de la piel a la luz solar nos proporciona vitamina D, efectivamente, que favorece la prevención de infecciones, diabetes y todo lo demás. La falta de esta, o su deficiencia, incrementa el riesgo de desarrollar toda clase de podredumbres. Así que a tomar sol, pero solo por ratos, y con protector solar.
Sí.
Ah, bueno.
Bueno, entonces
¿qué hago? ¿Tomo o no tomo?
Además, el mejor amigo,
sí,
la mejor amiga, vamos a decir,
bueno,
de la tomada de sol,
sí,
sí,
es la leche.
Ajá.
Es la leche.
La mejor amiga.
La mejor amiga es la leche. Esto se lo tiene que grabar a fuego. Las personas mayores de 50 años, por poner un número,
tienen que empezar a tomar leche.
Toma la leche, que es la que tiene la vitamina D.
Ah, no sabía.
Y después
no
sale.
Sabía eso. Toma leche con vainilla y chocolate con churro.
Sí.
Aunque estés en el momento propiamente del vermú.
Bueno, porque veo que la vitamina D no está en ninguna parte, no la puede absorber si no es con el sol.
¿Cómo? Si venden vitamina D.
Claro, pero...
Yo me la compré, entonces es que me engañaron.
Sí, pero se la ponen a la leche, porque si no usted no la consumiría nada. Hay una ley que establece, si no la vetaron ya...
¿Ah, sí?
Sí.
Pero
ley que establece, claro, que toda la leche...
Hubo una manifestación, me parece, en contra de la leche.
Sí, pues.
Bueno.
Entonces usted un regio vaso de leche... Y sale a tomar sol.
Por eso los animales por la mañana...
Toman leche.
No, se ponen al sol un rato y eso les da inmunidad.
A todos.
Esos son los lagartos, bueno, nunca vi ningún animal.
Los perros también. Sí,
el sol de la mañana es el mejor.
Sí.
A las 6 de la mañana es la mejor hora en Mar del Plata.
Sí, no, Mar del Plata,
está así.
No, no hay nadie, es un frío que...
Bueno, este me gustó.
A ver.
Dice, dejar de aprender cosas nuevas.
Claro.
O sea... Dice, como cualquier otra parte del cuerpo, el cerebro necesita cuidados. Y uno de estos es ejercitarlo, ya que no hacerlo podría provocar que nuestra mente envejezca. Las investigaciones han demostrado que hay muchas formas de ayudar a que el cerebro se mantenga sano. Por ejemplo, realizar ejercicios cerebrales para ayudar a potenciar la memoria.
Está perfecto.
Por ejemplo, recitar para adelante la marcha de San Lorenzo.
Sí, bueno, esa puede ser una opción. Dice que lo mejor, porque activa muchos centros neuronales, es aprender idiomas.
Sí, yo quiero aprender un idioma.
Cualquier idioma. Usted aprende un idioma y son tantas las cosas que conecta que es lo mejor.
Hay otra cosa que también, ¿qué es esta? O sea, tocar el tango Boedo.
Sí.
Ejercita
también
muchas regiones del cerebro.
Del bocho.
Dice, algunos ejercicios que podrías hacer son divertirte con un rompecabezas. No, bueno, divertirme no. No.
Son dos cosas
separadas. Tratar de hacer un rompecabezas, que además me divierta, ya es difícil. Sí.
Es una pretensión.
Pero al menos lo mantiene entretenido. No sé si lo divierte.
No, pero en actividad. Claro. El cerebro tiene que hacer unos cálculos.
Sí, pero no vale hacer siempre el mismo rompecabezas. Porque vio que hay personas que dicen, hago un rompecabezas. Y siempre es el mismo.
Claro, ya me la tengo tarreado.
Ya, usted ya se sabe todo de por dónde va la pieza.
Probar a jugar con las cartas. ¿Cómo probar a jugar a las cartas?
A las cartas.
¿Por qué probar? Probar a jugar.
Sí.
Bailar con todo tu corazón. Esto ya es un agregado. ¿Qué tiene que ver con el corazón?
Para el cuerpo.
Aprender una nueva habilidad. Por ejemplo, jugar al Dinanti con semilla de nabo.
bueno, puede ser.
No, pero es, algo menos, pero es el momento de hacer aquel hobby que no hizo porque trabajaba o lo que fuere. Bueno, llega un momento de decir, bueno...
Y aquí vienen los dos principales. Escuchar o tocar música y aprender un nuevo idioma.
Ah, vio.
¿Vio? Ahí están, en lo más alto de todo.
Sí, sí. Sí, sí. Las adivinanzas no.
No, a mí me parece que muchos no se ejercitan.
No, pero hay juegos.
Hay acertijos.
Que no son adivinanzas, son acertijos matemáticos.
Sí, eso sí.
Por
sí.
ejemplo, si Pedro tiene la mitad de años que Manuel, y Manuel tiene 3 años menos que fulán, todo eso está bueno.
Sí.
Y verdaderamente la matemática ejercita automáticamente el cerebro.
Sí, es fantástica, pero
ahora son algunos acertijos.
Sí, a ver.
Me he sentido un imbécil.
Sí, yo también, a mí me salen pésimos.
Usted sabe que yo sigo bastante la obra de Guillermo Martínez, leí varios de sus libros y siempre en las novelas.
¿De quién?
De Guillermo Martínez.
Un gran escritor.
Sí, y es matemático él.
Sí.
Y en las novelas hay de pronto cosas de la matemática, en algunas son directamente de matemática, y hay acertijos. Y la respuesta es la más sencilla. Pero uno es presentado de tal forma
el acertijo... y la mente hace trampa.
Empieza a recorrer por los costados, y a veces la respuesta era
Pero descubrir esas trampas también es una actividad.
Es parte del asunto.
Yo le digo, voy en un auto a 100 kilómetros por hora...
Sí.
¿Cuánto tiempo tardé en hacer 100 metros?
Oh,
bueno, es una hora dividido 100.
Sí, pero... Claro.
Pero igual no es un acertijo. El acertijo no está... no es planteado como un problema.
¿Qué le parece 6 segundos?
Puede ser, claro.
Bueno,
muy rápido.
Dice... Esto, malas posiciones al dormir.
Sí.
Hay gente que duerme en unas posiciones tan malas al dormir que se hace viejo
una
noche.
Pésimo, porque duermo en dos partes.
Como Alejo, el que se acostó joven y se levantó viejo.
¿Por qué en dos partes? ¿Cómo es en dos partes?
Dos partes. Duermo dos, tres horas la primera, me despierto y después una segunda vez me duermo ya clareando y esa me mata.
¿Pero la del medio?
¿Esas cosas son sus conversaciones?
No, ahora...
son conversaciones de viejo.
No, claro. No, no, no.
Y señor,
no.
Usted sale con una mina y empieza a decir, yo cuando me voy a dormir... No.
Duermo dos veces.
Las primeras tres horas, después me despierto, sí. Después duermo otras tres horas. Sí. Y así. Yo me baño a las 5 de la tarde, ¿entiendes? Porque sí, qué sé yo. Y la tipa lo escucha y le hace que sí, sí la cabeza.
Pero...
Y no vuelve a salir nunca más con usted, señor.
No. Ahora, ¿en el medio qué hace? Entre la
escucho
primera
la radio.
Ah, escucha la radio.
Despejado, y después me agarra sueño de vuelta.
Ese es el error.
Acá, sin embargo, dice... en un estudio... Unos cirujanos plásticos estudiando.
No, además, discúlpeme, además dice un estudio y unos cirujanos.
Sí,
o sea,
claro,
todo uno, muy indeterminado.
Uno cualesquiera. Observarium.
Sí.
Observaron varias líneas faciales al inspeccionar de cerca el rostro de sus pacientes. Sí, se llaman arrugas.
Sí, bueno, pero es más suave.
Una evaluación detallada reveló que estas arrugas eran causadas por su posición al dormir. Dormían de tal manera que se le fruncía el cuerpo.
Sí, claro.
Y le quedaba la arruga, le quedaba.
¿No vio que,
esta arruga cómo la hizo? ¿Lavando ropa?
No, señor. Esta viene de fábrica.
No, pero la cara sí, porque...
¿Vio que a veces le dice...
Como pone en la almohada.
¿Te levantaste con la almohada en la cara?
La almohada, sí, dibujada. Había unas, unas colchas muy lujosas que tenían... casi como un relieve.
Sí, claro.
Entonces vos te acostabas a dormir la siesta ahí en cuero y te levantabas y se te quedaba el dibujito.
Oh, sí, sí. La trama.
Sí, sí, sí.
Me acuerdo que a veces se usaban unas colchas que parecían ravioles antes,
sí.
Como con costuras. Y...
¿No se habrá quedado dormido sobre una plancha de ravioles?
No, señor.
Bueno, también se concluyó en ese mismo estudio... que estas líneas, rayas, pueden considerarse un factor de formación de arrugas. Todos los que duermen boca abajo, con la cara enterrada en la almohada...
Sí,
¿qué?
podrían presentar... Son todos sordos.
No.
Podrían presentar arrugas en la piel.
Pero bueno.
Claro, esas son generalizaciones.
Claro, pero...
Todos los X son Y. Todos los que duermen boca abajo,
sí.
De acá para allá.
De acá para allá.
Eso es una discriminación.
No, pero quizás los pescadores.
¿Los pescadores duermen boca abajo?
No lo sé.
En el barco.
Pero veo que el pescador sale muy temprano en el barco.
De noche.
Y arruga la piel porque el mar es...
El mar de Mesia, del tiempo, le da el viento en la cubierta.
Tiene cara... ¿Vio que hay personas que tienen cara de viento en contra todo el tiempo?
Sí, sí. Tiene 26 años y...
Sí.
Así como que le duele algo.
Sí, sí. Quizá les duele algo, ¿eh?
¿Sabe que también la risa, la gente que como yo que nos reímos constantemente, nos forma arrugas de reírnos?
Sí, sí.
Yo por eso...
Usted tiene las arrugas de reírse.
Sí, sí. Después, no cuidamos bien nuestros ojos.
Eso es fundamental.
Dígamelo a mí, ¿eh?
Nadie compra colirio. Muy poca gente.
¿Pero por qué habría que comprar si la divina providencia nos ha hecho con lágrimas?
Porque se secan los ojos por las estufas, por los aire acondicionados. Ah, muy bien, usted lo lleva en el bolsillo. Muy bien, pero digo... Es necesario, hay que lubricar el ojo porque dura más el ojo, si no se va desgastando, es como los párpados, son como dos lijas.
Hay Lo felicito. Hay que engrasar los ojos.
Claro.
Bueno, con las lágrimas.
Sí, hay que engrasar. Yo recuerdo siempre aquella vieja milonga de Romildo Rizzo, ¿se acuerdan? Que no engraso los ojos,
no.
Me llama a banderar. Bien.
Bueno, las lágrimas lubrican el ojo. Lo que pasa es que si una ya se las ha, uno se los ha gastado todas las lágrimas llorando.
Sí. Pero acá no dice más. Eso, ¿eh? Dice la piel alrededor de los ojos es una de las zonas más delicadas. es muy importante tener esto en cuenta, ya que debido a la calidad de la piel de esa zona, es más propensa a las arrugas y al oscurecimiento. Las sí, ojeras.
Las ojeras.
¡Claro!
Así que hay que cuidar mucho, porque hay un error común, que es entrecerrar los ojos,
sí, exponerlos
al calor del sol, porque se forman arrugas, incluso de trabajar frente a la computadora.
¿Vio? Ahí está.
Sí, señor. Y así usted queda con un montón de arrugas colgantes,
sí,
que son las peores.
También el gesto
cuando de... la arruga le cuelga, sí, ya es lo peor que le puede pasar.
Sí. Y bueno, sí, eso ya fue muy lejos. Pero hay personas que, por ejemplo, que no entienden y tienen el gesto del no entender,
sí,
prolongado en el rostro. Claro. Todo el tiempo.
Muchas veces eso delata entonces, un problema visual. No ven bien.
Bueno, que no veo bien.
Entonces
no veo.
Hacen como foco, cerrando sí, los ojos, y necesitan un anteojo.
Claro, ven las películas
sí,
como si no la entendieran, sí, pero es que no la ven.
Es que no la ven directamente.
Y por eso no la entienden.
Bueno, a veces vio que el pizarrón, los niños que no ven el pizarrón.
A mí me pasaba eso.
Claro, no entienden nada, pero porque no ven.
No veía.
El triángulo isósceles.
Hay algunos gestos también que envejecen mucho. Caminar con las patas abiertas.
Sí.
Si usted camina con las patas muy abiertas, sí, parece más viejo.
Sí, sí, bueno.
Parece más viejo.
Lo que pasa...
Hubo un estudio que se hizo con 25 personas de 50 años.
¿Y qué, cómo sigue el estudio? ¿Qué?
No, hasta ahí.
No, bueno, pero no trajo la información.
Y, la mitad caminaba con las patas abiertas, parecían mucho más mayores.
Bueno.
Pero ¿y eso es el estudio?
Otra no? cosa es la cabeza bien erguida.
Pero eso te vuelve joven.
Eso
estamos
sí,
viendo bueno, cosas que te hacen viejo.
Pero,
¿sabés qué te hace viejo? Acordarte de jugadores de antes.
Sí.
Oh, yo lo vi jugar a la Bruna. Bueno, sí, todo eso, si vos vas caminando con las patas abiertas.
Sí, 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 es mucho.
Y que con cara que no entendés la película y decís que lo viste jugar a la Bruna, te avejenta.
Sí, probablemente inclusive sea viejo.
Sí, sí, sí.
Porque veo que ahora los jugadores de antes son de los de hace 5 años.
Sí.
Le dicen
y vienen los comentaristas y dicen, bueno, yo le, sí, le puedo hablar de...
Sí.
Le nombran un jugador que dejó de jugar.
Palermo.
Mascherano, el tiempo de Mascherano.
Claro, sí.
Palermo. Y bueno, eso es yo. Beber mucho.
Beber alcohol, dice.
Y
usted,
sí, porque el hígado trabaja.
Sí, sí.
El hígado es un gran filtro.
Ah, no, pero me retracto.
A ver.
Beber mucho café.
Ah,
no,
bueno.
Eso no lo sabía.
¿Café?
Eso
sí,
no
señor,
lo sabía, señor.
No sabía.
Yo me tomo 10 litros de café
sí,
por día.
Un desastre. Sí. Se puede tomar un gin tonic, un whisky, no pasa nada. Pero café...
Pero si no era beneficioso el café.
A mí me dijeron que era beneficioso.
¿Quién le dijo?
El que me vendía el café.
Ah, claro, bueno, no existe. Mire,
el vendedor ese de los trajes, todo esa clase de gente que te felicita.
En todos los congresos de gastroenterología...
¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Cuando llega el momento del break...
¿Qué?
Sí, del descanso,
del
de intervalo.
Que se le dice coffee break.
Sí.
Listo.
No toman café, los gastroenterólogos empiezan a los gritos.
¿Qué toman? Gaseosa.
Dice acá,
leche, para la vitamina D.
Yo no bebo más.
Una leche con vainilla.
A agua le ponen agua.
Sí. Sin duda, dice, el café es una de las bebidas predilectas para disfrutar por las mañanas. Cuando llueve o hace frío...
¿Qué es esto? ¿Pero qué le pasó?
Pero escúcheme.
¿Pero qué es
en
esto?
Colombia
pero
hace un calor bárbaro.
Como un café cuando llueve o hace frío. En compañía de los amigos o con nuestros seres queridos. Casi no hay modo de que yo me tome un café.
Claro.
No, dice bien. Todas las situaciones en donde uno se toma un café.
Pero puede ser cualquier otra o
sí,
ninguna de estas. No obstante, consumir demasiada cafeína en el día puede interferir en el tiempo en que uno tarda en conciliar el sueño.
Sí.
O de acuerdo con un estudio, otro más.
Sí.
Ya estamos de estudios hasta la pera.
Sí, sí.
Bueno, con este estudio dice que no dormir bien reduce el tiempo de rejuvenecimiento, que es esencial para la retención de la memoria, la estabilidad del estado de ánimo. ¿Cómo la estabilidad del estado?
Sí,
no
es
está
poco...
escribiendo aquí.
Hace una de más en todas.
Sí, sí. y la atención adecuada. ¿Quiere decir que uno cuando duerme rejuvenece?
Sí, anda, sí, sí.
Usted no me vio nunca a mí por la mañana.
El cuerpo se vuelve, se regenera. No, mientras está durmiendo se regenera el cuerpo.
¿No vio que a usted se le hace, por ejemplo, usted se acuesta con una roncha?
Sí.
Bueno, y se levanta
sí.
Con la cascarita.
Sí.
Cae. Ya
ah,
hecha.
Claro.
Ah,
claro.
Ya hecha.
Durante la noche el cuerpo aprovecha.
Regenera.
Para cicatrizar.
Bueno, exactamente.
Yo, este es un ejemplo que doy siempre en mis congresos, sí, en mis ponencias. Siempre lo nombro.
A usted lo vi en el último congreso. Lo saludé en el Coffee Break.
Sí. Bueno, sí, pero no.
En el congreso de Tucumán.
Sí. No. Pero no servíamos café.
No, café, leche. No.
Claro. Entonces yo le digo, para que entienda todo el auditorio de imbéciles, que se entienda cómo se regeneran también las neuronas, cómo se le regenera la piel, igual.
Ahora, ¿qué pasa con el que duerme como yo dos veces? Mejor.
¿En dos partes?
Sí, mejor.
No, es muy malo.
Bueno.
Es muy malo porque cuenta la primera, ¿qué son? ¿Tres horas y la otra parte cuántas?
Una hora de intervalo y otras tres, cuatro horas.
Sí, muy mal.
Es muy mal. Muy mal.
No se regenera nada.
No se regenera nada.
Cuando empezó a regenerar, usted lo interrumpió.
Sí, claro. No, estaba en plena regeneración, ¿sí? Y usted se levantó para ir al baño. Bueno, consumir mucha comida por microondas.
Eso lo envejece.
Es malo.
Ahora es malísimo. Usted calcule.
¿Por qué no te lo dicen cuando te ven el horno?
No, claro que no le dicen.
Cada calentada... Sí, usted, sí. Se dio, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, ya me voy a levantar.
Ya me parecía que tenía que venir
por
eso.
Por favor, que...
No, calentada, dije. No.
Si no, yo sé lo que dijo.
Cada calentada que hace usted de una comida, son por lo menos un mes menos de vida. Calcúlelo.
Oh, yo ya estoy muerto.
Bueno, pero escúcheme. Claro, porque el sistema del horno a microondas es molecular.
Modifica la molécula.
Eso es malo también. Sí.
Corrompe la molécula. Nos ha sido dada la molécula entera por la divinidad.
Y el horno la...
Y el horno se le ocurre...
Le revienta la molécula.
¿No vio, por ejemplo, cuando pone empanadas que quedan como de goma?
No,
cuando
las sacan empanadas se destruyen en el microondas.
Quedan como predigeridas, todas baboseadas.
Y la pizza también, ¿eh?
La pizza peor.
Sí. Bueno, entonces, acá lo que dice, el exceso de sodio... No, pero es otra cosa. Generalmente lo que se calienta es comida congelada, la cual puede ser muy alta en sodio. ¿Por qué?
Sí, no sé por qué se le ocurrió. No,
el cual a menudo se deriva de sus conservantes y por ello aporta más de la mitad de la cantidad recomendada para un día. Eso es una conjetura.
No, se refiere...
Si usted come sin sal y está congelado...
No, pero solo se refiere, creo, que a los envasados industriales...
Salchichas,
que ya vienen...
Que ya vienen para el microondas.
Hamburguesas.
Ya viene con toda la porquería dentro.
Bueno, lo más recomendable es buscar comidas que no tengan más de 500 miligramos de sodio. ¿500 miligramos?
Es un montón.
Es un montón.
Le sube la presión a...
Bueno. Mala calidad del sueño.
Ahí está. Tocó un tema clave porque la mayoría de la gente, inclusive muchos de los que nos estén escuchando ahora...
Claro, están escuchando...
¿A qué se refiere mala calidad del sueño? Usted sueña... Cosas espantosas.
No, me parece que es...
No duerme.
No dormir bien.
No dormir bien de corrido.
De corrido 7-8 horas.
Nadie duerme de corrido.
Yo duermo de corrido. ¿Sí? Discúlpeme, sí.
¿Se levanta, se despierta a la mañana?
Me despierto a la mañana, me acuesto a la noche.
¿Y en el medio qué hace?
Duermo.
Durante la noche.
Duermo.
Pero no va al baño, vuelve.
No.
Vos.
Las personas que duermen mal muestran mayores signos de envejecimiento... intrínseco de la piel, evidenciados por las líneas de expresión, la reducción de elasticidad. La falta de sueño de buena calidad afecta también los tejidos faciales, que es lo que estamos diciendo.
Sí. Todos los tejidos en general.
Sí, crochet.
No, me refiero a los tejidos de la piel.
Sí,
Pacho O'Donnell.
Sí.
que ahora está con el asunto que...
No, Pachodé está
perfecto. Que la vejez es lo mejor que hay.
Sí,
que,
sí, está perfecto, Pachodé.
Yo el otro día me lo encontré en el Roxy. Sí,
está impecable. Está impecable. Pero sobre todo está contento, está feliz.
Está contento, está energético.
Y, bueno, y escribió un libro sobre esto.
Sí, sí, señor.
Y, qué contento estoy, se llama.
Más o menos así. Y hace mucho ejercicio. Todo el tiempo compensa.
Se ha convertido en un pato vica.
Es un pato vica. Sí, 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 un lomo tremendo.
Yo me lo encontré en el Roxy, en la puerta.
Está laburando ahí.
Está laburando ahí de pato vica.
¿Qué haces, Alejandro? ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Al final...
Se le iba a colar uno. Tomate la que te rompo lo de grande.
Al final de grande pudo hacer su hobby, como dijo usted.
Sí.
¿Por qué le escribía? Pero no le gustaba.
Porque era del mundo intelectual y tenía un desprecio por el cuerpo.
Claro, y ahora es pato vica.
Y ahora al revés.
Sí.
Ahora... Es del mundo del cuerpo y tiene un desprecio intelectual.
Y surte a los intelectuales que van al Roxy.
Sí. Va a la chiralda.
Los agarra así del forro el pantalón y lo tira a la sala.
Va a la puerta de la chiralda y empieza a patear las mesas.
Es uno de los mejores pato vica del Roxy, me dijo el dueño del Roxy.
Porque además ya lo tiene...
Sí, que lo tenemos a Pacho, acá no entra casi nadie.
Los tiene además jurados los intelectuales,
sí,
porque
sí.
Se los conoce a todos. Después de
ya porque él ya fue.
Claro,
ya fue.
Yo era como vos. Y lo agarra y lo tira a la sangre.
Y veo que es fácil tirar a un intelectual, lo agarra.
Sí, sí, claro.
Porque está todo el día sentado, escribiendo, pensando.
Sí, entonces...
Y entonces es fácil.
Bueno, el uso constante de dispositivos electrónicos
sí.
Parece que envejece también. Eso es una mala noticia para todos los adictos al teléfono celular.
Que son todos.
Que ya
son
creo todos. Que somos todos adictos al teléfono.
Daña la piel... La dosis nociva está en 48 horas seguidas frente a la pantalla. ¿Pero quién está?
¡Dos días!
Ahí, mucho. Ahí no es que te envejece, quedas estúpido.
Hasta se le termina la batería, quizás.
Bueno, el uso excesivo de estos ingenios puede provocar una hiperpigmentación más pronunciada, mejor. Entonces,
no,
en vez de tomar
¿dónde?
Sol... Te pones frente a la computadora.
Sí, pero ojo que la hiperpigmentación puede derivar en manchas.
¿Manchas? ¿De qué edad?
Lunares.
Esas cosas rojas.
Claro. La mancha pido no juego más.
Claro.
¿La mancha roja en el cuello?
Sí, sí, sí. Y hay personas con el cuello envejecido.
Claro.
El cuello sí es un lugar.
El cuello envejecido.
El cuello y las manos dicen que es el lugar donde no se puede mentir la edad.
El cuello es muy traicionero porque según la posición puede estar relajado y por ahí usted mueve y le salen como dos tensores que le sobresalen, como dos cables. Que...
Dos colgajos en el cogote.
Sí.
Tener el cogote largo es peor, me parece.
Sí, sí.
Tres cuartas de cogote.
Pero conviene, por ejemplo, tener todo, si usted habla de todo lo contrario, un cuello corto, pero con mucha papada.
Sí. Pero... No sé. Este no es un programa político, así que...
No, señor, no se trata de política. Tampoco de opinar de los cuerpos, yo que siempre decimos...
No, claro.
En este programa, decimos, bueno, no solo no opinamos de los cuerpos, sino que digamos, no hay que identificarse con la edad que uno tiene.
No.
Hay que empezar por ahí. Uno no se identifica
es que ahora,
como sujeto. Pese a que el mercado lo empuje...
No importa, pero quiero decir, ahora, uno puede tener la edad que tenga... Y vestirse como quiera.
Siempre fue así.
Sí, bueno.
¿Ah, en serio?
Sí.
Ah, no sabía. Creí que antes lo miraban mal.
Y ahora también. lo miran mal aunque no se vista
claro.
De un modo especial. Bueno, el maquillaje. No desmaquillarse bien.
Bueno, esto pues, sí.
Atención a las personas que trabajan en el, medio... televisivo, teatral.
Sí.
Hay que sacarse bien el maquillaje.
Sí, sí, porque...
Pero veo que es feo sacarse el maquillaje.
Muy feo.
Seca mucho la piel, por es eso aburrido. Las toallitas desmaquillantes que vienen húmedas hidratan después del maquillaje.
Pero además se tiene que poner crema.
Crema, sí.
Una para sacarse, otra para ponerse, otra para humectarse.
Pero lo que pasa es que uno va a un programa, lo invitan a un programa, lo maquillan y uno queda lindo.
Es verdad, es cierto.
Entonces se va y dice, ¿quiere que le saque el maíz? No, no.
No, no, claro. No,
voy a hacer. Así. Y aprovecha
sí.
Y va a ir a hacer pinta a algún lugar. Y dice, che, qué bien tenés el cutis. Sí, la verdad que sí.
Sí, es verdad. Sí, lo que pasa...
Acaba de dar tres manos de base.
Pero a la mayoría de la gente no la maquilla nadie.
No.
Ni se maquillan. Así que no,
dice que hay que limpiar el rostro con un limpiador suave y espumoso. Para eliminar la película persistente de los poros. ¿Cuál es la película persistente de los poros? Tres Oscars.
Sí. No. Una de Polanski.
Llegó la película persistente de los poros.
Claro, porque le tapa los poros. Los poros no respiran.
No pueden respirar.
Los desmaquillantes suelen tener una base oleosa. Así que elimina los restos de grasa. Y los poros quedan... abiertos de par en par.
Claro.
Abiertos de par en par. Otra cosa que a uno lo hace viejo es andar en compañía de viejo como uno.
Sí, sí, eso lo envejece, claro.
Sí, claro.
Ahora, ¿uno soportaría estar con gente muy joven?
Sí.
Y escuchando esas conversaciones.
¿Y qué tienen de mejor las conversaciones de los ancianos? Y se reúnen... para rememorar el pasado, pasado en el cual se juntaban para rememorar el pasado.
Sí.
Y no, así. Lo peor si se junta para decir qué cosas le duelen, si se sacó el turno para una radiografía.
Se hacía a toda edad, y... el recorrido de los colectivos, todo eso.
Bueno, el recorrido de los colectivos, yo creo que ya no se habla del recorrido de los colectivos.
¿Cómo que no?
Sí, se sigue hablando.
¿Por qué no viene a las reuniones donde voy yo? Casi no se habla de otra cosa.
No, yo hace mucho no escucho una buena conversación de recorrido colectivo.
Podríamos tenerla aquí.
Hace años,
Es interesante lo que se acaba de plantear.
¿El recorrido de los colectivos?
No, anterior, unos minutos anterior. Porque hay gente que se siente muy bien rodeada de gente mayor. No sé por qué. Y gente que se siente bien rodeada de gente menor. No sé por qué.
¿Y no será que hay que hacer la cuenta por otro lado?
A ver.
Sí, hay que reunirse con los vivos.
Tiene razón.
Tenga la edad, voy a cambiar tenga. Mejor.
Sí.
Hay que reunirse con la gente inteligente, tan inteligente como se pueda. Y ahí vas a aprender algo. Si te reunís con los giles, vos vas a ser el gil número 12. En cierta ocasión, a un amigo le propusieron un programa de televisión en donde había 6 otarios.
Sí. ¿Se llamaba así el programa?
No.
Podría haberse llamado. Había 6 otarios remangados. Lo llamaron a él y le propuse, mirá aquí... ¿Cómo es el programa? Y son 7 personas que se reúnen para hablar de distintos temas. ¿Quién trabaja? Preguntó el tipo.
Sí.
Y fulano, mengano, sultano, 6. Y el séptimo sería vos. Entonces el primero pensó que con 6 giles alrededor, él iba a aparecer
sí.
El iba... rey del corso.
Sí, sí, está bien.
Pero, por suerte, un rato más tarde calculó que cuando uno se junta con 6 otarios, siempre es el otario número 7.
Claro, claro.
La estupidez es contagiosa. Y no contribuye a realzar la inteligencia del que se pone enfrente, sino más bien la estupidez tiende a absorber al inteligente, a neutralizarlo, a entorpecerlo, a evitarle el desarrollo y a cooptarlo y convertirlo en un estúpido más. De manera que este amigo aceptó finalmente.
Claro. Triunfó, 7 otarios.
Tiene más plata que todos nosotros.
Hoy, en 7 otarios. Qué programa.
Bueno, con todo esto, siguiendo estos consejos, uno se va a ver...
Sí.
Mucho más
joven. Igual, de todas maneras, yo tengo un defecto, que es que estoy caminando torcido.
¿Pero por qué? No sé por qué. Se está tirando muy abajo. Yo veo que se está tirando abajo.
Estoy torcido, me siento torcido, me siento jorobado.
¿Ya sabes qué tiene que hacer?
Parezco una tortuga.
¿Tiene que salir con un palo? ¿Un palo?
¿Cómo?
¿Este qué le parece?
No, por favor, a ver si podemos hablar con respeto. No.
Cuando salí de casa digo, voy a llevar este palo, porque a alguno le va a venir cómodo.
No, señor, un palo derecho tiene que estar, bien derecho. Entonces usted se mide con el palo su rectitud.
Sí, bueno, pero es que uno va acostumbrando la columna a caminar con la columna vencida. Bueno.
Pero ¿no será usted que sobreactúa?
Claro.
Hay gente
que... ¿Para hacerme el pobrecito?
Y sí, por ejemplo, mire, yo le voy a dar.
A ver.
Esto no está en este informe, pero me parece que es clave. Usted se sienta, y al sentarse, hace... sobreactuando su sentada.
Sí.
Eso envejece. Lo mismo, se levanta y suspira.
Pero qué ganas de decir.
Todas esas exclamaciones aumentan décadas.
Sí,
es así, señor. Es así.
¿Qué va a ser?
No.
¿Qué
va a ser? Parece que mañana va a llover.
Cada vez que viene la humedad me duelen los huesos.
Antes era mejor todo,
Y vos fijate que la heladera te duraba... ¿Cuánto te duraba una heladera?
Toda la vida.
A mí me duró la Siam.
Toda la vida. Se heredaba de generación en generación la heladera.
Lo que pasa es que ahora no es como antes. Antes se jugaba por amor a la camiseta.
No,
los jugadores no se vendían.
No vas a comparar.
De un cuadro a otro. Y todo era mejor. El respeto.
La televisión. Uno aprendía. Yo miraba La Tuerca, me moría de risa.
Claro. Sí, pero porque era gente que ya sabían hablar.
Era lo que se llamaba humor blanco.
Sí.
Sin maldad.
Sí, sin gracia.
Bueno, muchachos.
Bueno. Y ni que hablar de la época del correo, que uno recibía cartas.
Las cartas.
No, mensajes de...
La gente mandaba postales diciendo, estoy
acá.
En Córdoba.
Con una foto del Cerro de la Gloria.
Sí. No sabía ni dónde estaba o compró mal la postal.
Y bueno, lo mismo, señor.
Pero bueno,
el que vio un cerro lo vio todo.
A falta de correo, tenemos un mensaje de WhatsApp.
Por favor.
Que ha llegado al 1165855580.
Soy Raquel desde Córdoba, justamente. Pedido al maestro si quisiera cantar Cambalache.
No es un tango que forme parte de mi repertorio, pero...
Dice, va en sintonía con los tiempos de hoy.
Bueno, eso dicen siempre, ¿no?
Sí.
No es un mérito del tango.
Claro.
Es un demérito de los tiempos de hoy, ¿no?
Sí.
Pero está bien.
Dolina, querido, expongo en una conversación literaria con el cuento Los Árboles del Azul.
Ajá.
Quería saber si es nostalgia, resignación o ninguna de las anteriores lo que quiso exponer con tan bella literatura. Soy un joven borrego, estudiante de magisterio en Santa Rosa, La Pampa.
No me acuerdo bien ese cuento, pero debe ser muy triste. Negro, soy Adrián. Mi abuelo se llamaba Enrique Rosenbaum y amaba la música clásica. No escuchaba otra cosa. Un día le pregunté cuál era su compositor preferido. Su respuesta fue Haydn. Lo busqué, lo escuché, me encantó. Muchos años después, escuchando el programa, me topé con la historia que contaste sobre la cabeza de Haydn. Y que un tal Rosenbaum se la quedó, mirá vos. De más está decir que este cruce me hizo explotar la misma. Me gusta pensar que en algún punto mi abuelo y su músico favorito estaban relacionados y ninguno de los dos lo supo jamás. Esas son las mejores relaciones, las que uno tiene sin saberlo. Les mando un abrazo a los tres. Muchísimas gracias.
Soy Natalia, escribo desde Mallorca. Nos vinimos con mi familia hace poco a vivir a España. Me ha dejado de herencia mi madre, además de la luna y el sol, la admiración por Dolina y por el programa. Me gustaría escuchar un poco de Te lo juro yo, que a mi madre le gustaba mucho. Dice todo esto Natalia.
Sí, ¿se acuerda? Te
ya no eres la misma.
Bueno, otro día se lo hacemos. Sí. Quiere que lo cante un poquito más, sí, podría cantarlo.
¿En qué te perdí? Pero
era la segunda parte, ¿no? Ya eran las mismas.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo.
Lindo, ¿eh? Sí. Bellísimo. Hermosa canción, sí. Vale.
Bueno, a la lista de detectives, nos dice Enzo de La Pampa, quiero sumar a Pepe Carvalho, que del autor Vázquez Montalbán. Y afirmar que Barton a veces tiene razón.
Muy bien. ¿Qué más?
Soy Silvana de Montevideo. ¿Podría mandar un saludo a los compañeros de la LICOM? Dice que es la facultad, aclara. Habemos varios noctámbulos aficionados a escucharles. Así que saludos a la gente del LICOM.
Muy aleccionadoras las pautas del juego de la seducción, tan necesarias en un tiempo en el que han sido profanadas por la inmediatez y la euforia. Me encantó, dice Elena Mateini, sin que yo alcance a recordar cuando hablamos del juego de la seducción, pero a mí me parece que siempre lo hacemos.
Sí, siempre, y creo que hace pocos días, pero ahora no me acuerdo.
Bien.
Sí.
¿Qué más?
Hola a todos los miembros de La Venganza Será Terrible, soy Estefano, tengo 20 años... y este año me vine a estudiar arquitectura a Bahía Blanca. Por eso vivo solo. Pero ustedes hacen que no me sienta así. Me ayudaron mucho este año con las risas que me sacan. Son mi mayor compañía con los mates mañaneros, con las noches haciendo maquetas y las tardes de dibujo.
¿Sabe cómo le quedan las maquetas de arquitectura? Que son difíciles.
Sí.
Sí. Pero eran nuestros mejores... oyentes, claro. En un tiempo, sí.
Sí.
Belén Jaramillo dice, en una isla del Mediterráneo, rogando que no se vaya la señal. Los escucho desde Spotify, pero los llevo siempre en la sonrisa. Dolina es un maestro grande, Barton es genial y Gillespie es mi favorito. Abrazos, los adoro. Muy bien,
muchas gracias.
Andrés de Junín dice, estoy preocupado porque un amigo se va de viaje en avión justo ahora que está el asunto del cometa. Dice, sí. Les ruego que le adviertan a ver si a ustedes los escucha porque a mí no me hace caso. Dice,
bueno,
Andrés.
¿Qué dicen?
Hay un cometa, siempre hay un cometa.
Pero hay un cometa, sí, pero ¿qué tiene que ver con el avión?
No, por eso.
Y que tiene que tener la mala suerte que impacte el cometa.
Pero si el cometa llega a la altura del avión, ya tuvimos la mala suerte.
Sí, claro. Sí, ya está listo.
Me encanta el trío y además me encanta verlos por Blender. Un abrazo desde Misiones. Qué lindo sería que en algún momento pudieran venir. Andrea de Misiones.
Bueno, los lunes estamos en Blender,
sí,
¿eh?
Los para lunes. Los y coincido que es un gran momento del trío. ¿Cómo están sonando?
Sí,
muy bien.
Están sonando muy bien. Le escribo para pedir que Moreira cante Fera Ferida de Roberto Carlos. Fera Ferida. Que fue versionada por Caetano y Betania. Dice, ojalá se pueda, gracias.
Bueno.
Dicen aquí. ¿Hacemos una pausa?
Sí, sí.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
señal.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas las siguientes presentaciones en distintos teatros de distintas ciudades y muchas otras cosas más. lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar acerca del concubinato.
Bueno,
los historiadores aseguran que el origen del concubinato tuvo que ver con el interés del hombre en aumentar su descendencia, ¿no? Especialmente cuando no se habían formado las sociedades civiles y cada familia era como un pequeño estado. Nos referimos al concubinato en tanto relación poligámica. En absoluto hablamos de la unión no legal de dos personas, no. Digamos que la concubina, junto con sus hijos, estaban bajo el dominio del hombre al que se entregaban, y a veces también bajo el dominio de la esposa principal, que conocía el asunto, ¿no? Un ejemplo al respecto son las esposas de los patriarcas del Antiguo Testamento, que pedían a sus maridos que se unieran a esclavas para que la familia creciera.
Claro.
El deseo de tener mucha prole inducía a jefe de familia a tener varias mujeres, lo que era considerado como una honra y señal de riqueza. Según la Biblia, Roboam tenía 60 concubinas y Salomón 300. Bueno, entre los griegos era permitido el concubinato y los hijos procedentes de él no tenían nada de deshonrosos, solo que no heredaban los bienes de sus padres, si es que había hijos legítimos, ¿no? Y tenían que contentarse con los que estos quisieran darle buenamente. Cada romano podía tener una esposa legal. Sin embargo, no se privaban de tener por lo menos una concubina. La monogamia legal, dice Pierre Grimal, estaba atemperada por una poligamia de hecho, admitida en la medida en que no amenazara la integridad religiosa y jurídica de la familia. Esto se parece a lo que ocurre en este tiempo. Lo que dice Grimal es que una cosa era la ley y otra cosa era lo que ocurría.
Uh-huh.
Y a mi juicio en estos tiempos también una cosa es el matrimonio tal, sí, como dice la ley, tal como lo recita el escribano o el que te casa, y otra es lo que realmente ocurre. Y la visión social se va acomodando a lo que ocurre y hace la vista gorda sobre lo que hasta, sí, podría considerarse ilegal. Sin la menor protección legal, las concubinas romanas no eran otra cosa que sirvientas de un amo y bueno, instrumentos de placer, desde luego. Estas muchachas tenían una existencia desdichada. En tanto, además de pertenecer al hombre, pertenecían a la esposa también. Como la esposa sabía, wow, y como la concubina formaba parte...
¿Qué relación debía
de la familia? Eso. Incluso servía para engendrar nuevos miembros de la familia. La tipa tenía que obedecer al hombre y a la mujer del hombre, que también obedecía al hombre. Era una cosa muy machista, permítame que se lo diga.
Como usted, mínimo.
Va, ¿no? Sí, sí. Cuando el Dominus dejaba de honrarlas con sus caricias, no, cuando el tipo ya, sí, no quería estar más con ellas, eran acechadas por las esposas que les hacían pagar con todo tipo de hostilidades la humillación sufrida eventualmente por sus favores. Es decir, la esposa del tipo, alguna clase de celos,
se vengaba la esposa. La estaba
y cuando el tipo no le daba más bolilla a la concubina, la esposa se vengaba. Las esposas las sometían a esclavitudes eternas a trabajos manuales alejados de todo lo que tuviera que ver con el amor. Bueno, estos dramas domésticos aparecían mucho en las representaciones teatrales de la época. Las crónicas históricas dan cuenta de un caso contrario que aparece justamente como excepción y rareza. Valerio Máximo dice que Escipión el Africano se enamoró ya en su vejez de una muchacha a la que llevó a vivir a su casa y la hizo su concubina. Escipión, por supuesto, vivía con su esposa. Después de la muerte de Escipión, en su villa de Literna, su esposa no buscó venganza, otorgó a la intrusa la libertad e incluso logró que se casara con un liberto de buena posición. Así que la ayudó. A comienzo de la época imperial, la legislación de Augusto estableció restricciones a los concubinatos. Parece que habían tenido por efecto la disminución progresiva del número de hijos nobles. Se reducía la población de la nobleza. ¿Y qué problema había en esto? Bueno, por ejemplo, para el reclutamiento del Senado.
Claro.
El Senado romano se componía de nobles. Si cada vez había menos, estábamos en problemas. Entonces, hubo unas restricciones que se aplicaban únicamente a los tipos de rango senatorial. Los otros ciudadanos podían seguir disfrutando del derecho a vivir libremente con las mujeres a las que quisieran elegir. Había un límite también que no podían tener menos de 13 años estas mujeres. La verdad es que ni siquiera los mismos emperadores dejaron de tener concubinas. Suetonio cuenta que en casa de Augusto estaba la esposa legítima, Livia, ¿no? Y era ella la que elegía a las jóvenes sirvientas que habían de conceder sus favores a Augusto. Domiciano y Cómodo, otros dos emperadores, también tuvieron pisos de su palacio especialmente reservados a aquellas muchachas. Dion Casio cuenta que Cómodo, que siempre era el hijo de Marco Aurelio Cómodo, ¿no? Parece que era un tipo bastante odiado por los historiadores. Bueno, acá se cuenta que Cómodo tenía 300 concubinas, 299 soportaban un encierro espantoso y el tipo no las veía nunca, porque solamente veía una de la que estaba enamorado, que se llamaba Marcia. Bueno. Ya en el siglo XVIII hubo en Italia una institución con vestigios del amor cortés. Fue el culto de la mujer conocido en Génova como Cicisbeo. Era una especie de concubinato donde una mujer casada recibía además a varios galanes que, enamorados de ella, tenían la posibilidad de prodigarle distintas atenciones. Todo esto era aceptado por el esposo. Lo que no sé es si se casaban, si acostaban con ella, eso no lo sé.
Ah, bueno, pero...
Pero, por ejemplo, uno de los galanes la asistía en el tocado matutino. Parece que sí.
No, señor, no, en el peinado.
Ah. Otro la acompañaba a la iglesia. El tercero la sacaba a pasear. El cuarto la escoltaba en la fiesta y el quinto aseguraba los placeres de la mesa.
Ah.
Pero hasta ahí...
Ah. Bueno. Parecía el cuento de y el quinto se la comió, sí, el pícaro.
Sí, no,
y
sí,
este pícaro...
Sí, sí. En cuanto al amor cortés, la diferencia consistía en que el caballero medieval rara vez veía a su señora, mientras que el Cicisbeo rara vez se apartaba del objeto de ese amor. Como que muchos de estos tipos vivían en la casa de las tipas a las que servían, ¿no? Hay que decir que en muchas oportunidades el propio esposo se convertía en Cicisbeo de otra mujer casada.
Ah.
Bueno. Contemos algo acerca del concubinato en China, para terminar. En la época de Hangzhou, la monogamia era para los pobres, nada más. El concubinato aparecía en las clases pudientes. Los ricos compraban sus concubinas y las esposas otorgaban su consentimiento. Y pues no tenían otra alternativa. Allí las concubinas no podían vestir jamás la túnica propia de las casadas. Debían llamar padre a su dueño y nunca llamarlo por su nombre. A mí dice, decime padre. Anda a saber cómo se llamaría el chino. Bueno, las concubinas de Hangzhou, además de acompañar en el lecho a su señor, estaban dotadas para la música y la danza. Cada una de estas muchachas vivía en habitaciones individuales, claro que había que ser rico, mirá vos, que estaban decoradas lujosamente, y allí recibían la visita del hombre. Y esta visita estaba certificada para los demás y para envidia de otras concubinas por un detalle. Cada una de ellas tenía en la puerta un farolito que debía encender cuando era elegida y visitada. El emperador tenía derecho a varias esposas, no concubinas, esposas, pero en general se limitaba a tres. Y a estas se añadían las concubinas, que debían ser elegidas por la emperatriz madre. O sea, ni siquiera se elegía el emperador. La vieja se lo elegía. Debían ser horribles todas.
No, me imagino que lo conocería el tipo. Buah.
Solo la primera esposa llevaba el título de emperatriz. Las otras, simplemente reinas. Reina, yo sencilla, reina.
¿No? Bueno.
El número de concubinas era teóricamente limitado, pero ciertos emperadores contaron más de 1,000. Ah, mira. A la existencia de esta multitud de mujeres se debió el nacimiento de la institución de los eunucos. Claro, ¿por qué razón? Y porque había que cuidar el serrallo, el harén, y había que asegurarse que los hijos que engendraran esas concubinas fueran del emperador.
Claro.
Fueran del emperador y no de otro. Y entonces la mejor manera era hacer cuidar a esa muchacha por individuos castrados y qué sé yo. Pero también se formó una casta de eunucos que eran muy importantes en la administración del Estado. Andaban pululando ahí en el sistema palaciego. Así que, buah. La tensión entre los eunucos al servicio del emperador y los funcionarios confucianos, por ejemplo, fue un tema familiar a lo largo de la historia de la antigua China. En su Historia del Gobierno, Samuel Finner escribe que muchas veces la realidad necesita ser claramente definida. El emperador valoraba a los eunucos capaces como consejeros y valoraba también la resistencia de los funcionarios. Quiero decir que había celos, ¿no? Y hubo eunucos que fueron muy importantes y tuvieron mucho poder, así como ministros poderosos, ¿no? Bueno, hemos contado mucho esto. El número de eunucos en la corte imperial en 1912, ya en el ocaso de esta casta, pero fíjese que había eunucos todavía en 1912. Se castraba a la gente.
¿Pero voluntariamente?
Y qué sé yo.
Ah.
El gobierno chino abolió oficialmente el sistema de eunucos el 5 de noviembre de 1924. En 1912 había 470 eunucos, poquitos. Lo abolieron, este sistema, en 1924. El último eunuco imperial, Sun Yaoting, murió en diciembre de
1996.
Los hombres condenados a la castración, quiere decir que no era
voluntario,
se emplearon como esclavos eunucos durante la dinastía Qing, realizando trabajos forzados para los proyectos como el ejército de terracota. La dinastía Qing fue la de Shi Huangdi, una breve dinastía, allá casi en tiempos de Cristo, y el gobierno Qing confiscaba la propiedad y esclavizaba y castraba a los familiares varones de los violadores como castigo. Como castigo. Al violador se le imponía un castigo personal y después los parientes del violador eran castrados y esclavizados y trabajaban ahí en el famoso ejército de terracota
que tenía,
que todavía estaba medio desenterrado, ¿no? Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir sobre el concubinato y sobre la institución del eunuco, que de alguna manera nace ante la necesidad de asegurarse que no viniera otro tipo a escupir el asado del emperador. Me pregunto qué canción utilizaremos para amueblar este tema tan espinoso. Pues bien, como los eunucos eran esclavos, tenemos aquí, o en principio eran esclavos, pues ya no, el tango esclavo, ya que no hay un tango eunuco.
No hay.
Así que vamos a escuchar a Charlo en este tango que cada tanto nos deleita en este programa.
La tragedia de vivir así, con esa pena mía, que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo de su padre está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza, borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barcos jamás. Me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor terranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y sigo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar.
Era Charlo, la venganza será terrible, esclavo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
7:50.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50. las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que jamás debe hacer una mejor amiga.
Amiga. Ah, está bien, perfecto. Qué bien, por fin lo tratamos, sí, sí, este tema.
Si tienes, esto para las damas. Sí. Si tienes una mejor amiga y ella hace estas cosas que vamos a sí. decir ahora, me entristece anunciar que quizá no es la persona correcta para tomar ese papel en tu vida.
¿Pero y usted quién es para decir eso? Es Magda, por lo
menos. Mario Magda. Sí. Bueno, y aquí hay una cosa que una mejor amiga no debe hacer. Ahora, ¿existe la institución del mejor amigazgo?
Sí, claro,
sí, existe. Sí. Y sí. A veces lo proclama una de las partes.
Claro. Sí, y la otra ni se entera.
Y no es consensuado. Del otro lado, por ahí tiene otra mejor amiga.
Pero a veces sí se da la situación.
Sí, que es recíprocamente.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, vamos punto por punto. Una primera cosa que no debe hacer. Decirte que te ves bien cuando no es así. Dice, claro. Ay, qué linda que estás. Y estás hecho un scratch.
Te queda hermoso, ¿no? el moño ese que te pusiste de verde.
No, pero, perdón, pero también decirle que le queda mal es horrible.
No, al revés, pero si usted es amiga.
¿Qué
amiga
¿Qué tiene que hacer? Yo como mejor amiga.
Claro, ¿qué amiga?
No sé lo que me pesco.
No, pero no te favorece, se dice. Ah, ese moño.
No, no. Acá dice, la honestidad es lo que más se aprecia en la amistad.
No sé,
eso es no sé. Una petición de principio.
Porque hay tipos o mujeres que son perversos y que disfrutan criticándolo. Entonces,
claro, ¿me estás diciendo? ¿Quién te vendió esa remera?
Claro.
¿Cómo? Pero estás hablando de las virtudes, ¿no? De lo que no corresponde.
Bueno, listo.
Bueno, o está mal.
Pero ¿cómo listo? Ya renuncian.
No vos estás mal, por ejemplo, y el tipo dice, la tipa te dice, qué linda que estás, y vos te lo crees. Y acá dice que está mal eso. Para mí está bien.
Para mí está bien.
No, porque no se lo dice la amiga. No, si usted se pone un plumero en el...
No me voy a poner.
En el sombrero.
Ya que este plumero de acá, no me lo voy a poner.
Yo como amigo, estoy en la obligación.
Sacate ese plumero.
Claro, porque usted va a pasar por ridículo.
Claro, usted porque le da vergüenza... Que tenemos que ir juntos a Babieca.
No, ¿qué me va a dar vergüenza ya a esta altura de la soirée? Bueno.
Segunda cosa, meterse con tu ex o con tu novio actual.
No,
ah, sí, eso, ahora estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Hay chicas a las que esto no les importa.
No, bueno.
Te aseguro que sí.
No, si esa amiga así está en una isla desierta con el ex novio, no lo tiene que mirar como un hombre.
Pero perdón, si es ex...
Sí, pero, ¿para qué haces vos en una isla desierta con mi anterior novio?
Bueno, naufragaron por ahí.
Ah, ¿sí? Sí, para naufragar hay que estar en un barco, en el mismo barco.
Pero es exnovio, mire, el amor ocurre.
Ah, tiene razón.
El amor ocurre.
Y sin embargo,
¡ay, qué moderna!
Y sí, pero por supuesto que pasan 10 años. Y dice, bueno,
qué raro, teniendo tantos tipos para elegir... Además, elige el que andaba con vos.
No, pero además que a veces ocurre así. El amor ya estaba ahí.
¿Cómo?
Ya estaba ahí.
Ya estaban enamorados cuando el tipo andaba con la
amiga. Claro. Pero no estaba...
Disculpe que tengo que ser yo que lo diga, pero
no.
Así es.
No.
Claro. Es así. No, claro. Ya tenían algo.
Y
ahora 10 años después lo blanquean.
Bien.
No tenían algo. No estaba consumada la relación.
Se gustaban, ponele.
Sí.
En el mejor de los
casos. Se histeriqueaban.
Si tenían algo, está por ver.
No tenían nada.
Vamos, querida. Sí.
No,
vos mejor que no hables con esa remera que te compraste.
Sí, sí.
Porque
por eso le decías al novio de ella, ay, cómo me queda la tanga, me queda bien. Le histeriqueaba.
Yo lo guardaba en mi corazón.
Sí, y ahora dónde lo guardaba.
Y digo, la verdad, Qué hermoso el novio de Norita.
Sí, bueno, pero...
Qué hermoso. Pero listo, terminaba ahí. Y la vida nos puso...
Sí.
¿Para qué la vida? Sacaron un pasaje en un crucero.
Bueno, la vida nos puso en ese crucero, como me podría haber puesto con cualquier otro hombre.
Sí, pero este con este ya tenías a medio camino...
Perdón, ¿y usted quién es?
Yo soy la amiga de ustedes.
Ah, vos sos otra
amiga. Mi mejor amiga.
Ah, Laura.
Mi segunda mejor amiga.
Sí, yo soy tu mejor amiga.
Por eso, ella es segunda mejor amiga.
Ah, bueno, pero no es mi amiga.
La uso cuando tengo que hablar mal de vos, veo a mi segunda mejor amiga.
Ah, bueno, pero no es mi amiga.
Yo soy amiga. Ella puede estar con un hombre y ese hombre para mí tiene bigotes.
Sí, es que tiene bigotes.
Bueno.
¿Cómo sabes que tiene bigotes? Bueno, al final no se trata del ex, sino de respetar la decisión de tu amiga. ¿Qué decisión?
Porque lo dejó.
Y que lo dejó ella, no yo.
Claro.
Ahí. Criticar a tu familia. Si sos la mejor amiga, no podés criticar a la familia. Una cosa es opinar sobre los asuntos familiares y otra es criticar.
Claro.
Si es tu mejor amiga, obvio que conocerá los problemas íntimos de tus familiares, pero siempre tratará de ayudarte y decir la verdad antes que criticar.
Sí.
Si tu hermano, la verdad...
¿Qué?
Es un estafador. Discúlpame que te lo diga.
No, nos pidió plata para traer una computadora de Estados Unidos y todavía estamos esperando la computadora. Sí. ¿Ya volvió?
No sé, bueno, anda a comprar la computadora.
Ni la plata ni la computadora.
Mi hermano, primero que es mi hermano de sangre.
Sí, y sí. Sangre estafadora.
Y ustedes sí. Ninguna de las dos... Tienen mi sangre.
Yo soy tu mejor amiga, perdóname que te
vos
diga.
Vos sos mi mejor amiga, pero esto que me decís me hiere. Porque
te digo la verdad, porque como mejor amiga, mi obligación es decirte la verdad y no estar con tu ex.
Bueno, no.
¿Qué tiene que ver
el ex? Porque era una cosa que hablábamos antes.
Bueno. Ya que hablan de mi hermano, podemos hablar del tuyo.
¿Qué tenés que decir?
Que está
de
siempre
hermano?
Llamándome, me manda mensajes por WhatsApp,
porque
me manda
siempre
mensajes.
Fue...
¿Por qué no puede hacerlo?
Con fotos obscenas y cosas así.
Y está tratando de enamorarte.
¿A vos te parece que esta forma?
No.
Bueno, ¿y entonces?
¿Y entonces qué querés que te haga?
Entonces, ¿a qué vamos?
Además, sin embargo, a mí mi hermano me dijo que vos lo estuviste...
Provocando.
Claro. Mirá si yo me
voy a... Recibiéndote en tanga.
Mirá si vas a gustar tu hermano, por favor. Que lo conozco desde chico a tu hermano.
Sí, por eso.
Lo vi en calzoncillo.
El otro día lo viste en calzoncillo.
Sí, no. Sí.
Me dijo él. Me dijo que le dijiste, me gustaría verte en calzoncillo.
No le dije eso. Lo vi en calzoncillo cuando era chico. Pero porque corría con los amigotes
sí.
De aquí para allá. ¿Qué me voy a andar fijando a tu hermano? Querida, además... Con el novio que tengo, o sea, tu ex, mirá si voy a andar mirando a tu hermano.
Así que es verdad.
Sí, claro que es verdad.
Pero también todo eso.
Pero porque el amor ocurre, vos me dijiste que ya no querías más nada con él.
Sí, pero ¿y eso qué quiere decir? ¿Poner a vos de novio?
No, bueno, pero él quedó ahí.
Pero no tenés límite. La voracidad que vos tenés no tiene límite.
Claro. ¿Teniendo tantos hombres?
Sí, bueno, teniendo tantos hombres...
A mí
hombres,
no es que me interese.
¿Y entonces para qué me decís?
Porque me interesás vos como mejor amiga.
Sí.
Bueno, lo que haces es una canallada.
No.
Punto.
Vos tendrías que estar feliz
punto
de que tu
coma.
Mejor amiga...
Se está comiendo al exnovio.
¿Es feliz?
Sí.
Soy muy, muy, pero muy feliz.
Bueno, qué bien, qué lindo.
Qué bien, te felicito.
Qué bien. Como le refregas por la cara.
Con claro. Mi novio nuevo. Y te digo más, nos vamos a ir a otro crucero.
Ahora le voy a decir a mi hermano.
Sí. Decirle.
Ya lo tenés en la mira.
Sí. No lo tengo en la mira, no me interesa tu hermano.
Mira, si mira de calzoncillo lo tenés.
No. Mirá si me va a gustar tu hermano que tiene tus mismas facciones.
Bueno.
Es como...
Él es hombre.
Claro.
Sí. A él los bigotes le quedan bien.
Sí.
Bueno, después, hablar mal de ti a tus espaldas,
Sí, eso claro.
Está bien, se supone que si opina algo de ti, te lo tiene que decir de frente. No, yo prefiero que lo digan de espalda, ¿qué me importa? Mirá si me ponen la obligación de tener que meter un castañazo el tipo.
Sí, bueno.
Nada, es que lo diga de atrás. Después, contar tu peor secreto.
Claro.
Escúchame.
¿Eso es una traición?
¿Me enteraste? No. Me
enteré.
¿De qué estuviste contando el episodio que yo tuve con mi jefe?
¿Eso era un secreto? Y no
no sé de qué estás hablando.
Sí, sí.
Ah,
sí,
¿no?
No, es mi peor secreto.
Vos está,
soy
vos...
la amante de mi jefe desde antes que se casara.
Pero ahora lo está escuchando ella.
Yo ya lo sabía, me lo contó.
Entonces no es un secreto.
Porque ella se casó con mi jefe. Se lo presenté yo.
Entonces ya no es un secreto.
Bueno, pero lo estás contando incluso en la oficina. Vas cuando yo no estoy,
no,
preguntas aparte... por mí y haciéndote la recién llegada.
El otro día ella entró a la oficina y en el pizarrón había un dibujo.
Que bueno, estaba el jefe.
Sí.
Decía jefe.
En una, sí, porque no le salía parecido.
Claro.
Jefe ahí en una posición y yo en otra.
Sí. La mira, humillación que pasó ella.
No podés decir que el dibujo no. lo hice yo.
Tuvo
no.
que ir y borrarlo.
Yo estoy haciendo un curso de dibujo.
Sí, ya veo.
Con un,
sí.
con un artista renombrado.
Seguro que andás con él.
No ando con él. Yo ando con tu ex.
Ya seguramente haces de modelo para que te pinte
claro.
el artista.
Pínteme desnuda, pínteme
ay,
desnuda.
¿Me queda bien esta tanga?
Bueno, otras cosas. Dejarte a un lado por alguien más. Ah, sí. Me enteré que estás saliendo con otro grupo de chicas.
Tengo amigas.
Que fueron a la confitería.
¿Pero qué amigas? Tengo amigas.
Si hace un mes que vas a Pilates.
Tengo mejores amigas en Pilates.
Pero si hace un mes, ¿qué tan amigas pueden ser?
Sí, uno puede ser...
Aparte, ¿te puedo decir una cosa? Son todas divorciadas.
Y bueno, pero...
Te van a llevar a esos boliches, solos y solas.
¡Claro!
Tu amiga esta que vino, ¿cuál es tu nombre?
Están de oferta.
Ese es su nombre.
No. Primero
Mabel.
Escúchame, Mabel. Primero que vos no sos...
Mabel. Yo le digo Mabel.
Yo puedo cuidarte, porque el papel que hacen, ya las vi. Se sientan 8 o 10, todas divorciadas, solas en un bar, y miran a los tipos.
¿Y qué tiene de malo eso?
Entre ellos mi hermano.
Claro.
Pero a tu hermano no lo mira nadie, convencete de eso. No lo mira nadie a tu hermano, ¿no te das cuenta?
Ella lo tiene un poco también idealizado.
Sí, porque
se cree
tu hermano
que es...
con esa cara de... de bobo que tiene. Está, ¿vos viste el gesto que tiene? Tiene un semblante que...
Tiene una mandíbula un poco caída.
Sí.
Ella dice...
Sí, es la inocencia.
No, él pasa varias veces para que lo miren.
Sí, eso es lo que tiene Enrique.
Él va
es
bien.
Muy de pasar.
Sí.
Y hace la pasadita.
Sí, no lo mira nadie. Porque no.
Bueno, también sé que envidia.
Envidia.
Envidia y...
Y celos.
Y celos.
Pero claro.
Por eso es lo que vos tenés de mí.
No, al revés.
No.
Sos vos la que me envidiás.
Vos me envidiás.
¿Qué puedo envidiar yo a mí, a vos, con esta superioridad que acredito cada
por favor, no, vas
¿sabes
a comparar?
¿Sabes qué me envidiás?
1,80 m, parece una modelo publicitaria, como le queda la minifalda a los tacos.
Mirá,
con una muestra
la ropa
gratis.
Interior, la ropa interior que... no me la puse.
No.
¿Sabes con una muestra gratis de perfume.
Vos lo que me envidiás es el novio, porque nunca superaste que Leandro te dejara por
a
mí.
Sí,
a Noel, sí.
Oh,
eso me envidia.
Por mí.
Me envidiás
que
él sea conmigo.
Quiera, puede andar con quien quiera.
Conmigo.
Con la basura que quiera.
No, me envidiás que sea feliz conmigo, porque estamos muy... No sé si te dije que estamos...
No, pues no se
somos
puede
muy
ser
felices.
Feliz contigo.
Sí, es muy feliz. Él es muy feliz.
Porque es estúpido.
No, bueno. Es muy
a
feliz.
Mí también me dijo que era feliz, ¿eh?
Sí, claro.
Hasta porque... último momento. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Sí,
No decía así. Además, no me lo dice así.
Te quiero ver dentro de 5 años.
No, yo no te quiero ver a vos.
No, me quiero ver dentro de 5 años.
La semana que viene.
Y decís lo mismo.
Bueno. Y la semana que viene te quiero ver.
Acá dice, un amigo es una extensión de uno mismo. ¿Está loco?
Sí,
¿qué estamos jugando?
Es una prótesis.
Así que sus éxitos serán los nuestros. Si tu amiga no se siente orgullosa de tus logros, bueno, estamos embromados.
Claro, yo me gané, chicas.
Sí.
Me gané la beca para mecánica dental.
Pero vos tenés que ser orgullosa de mis logros, no de los...
Claro. No, pero no, pero para que me digas algo.
Qué bien.
Ah, qué bien, te felicito.
No, pero parece...
No veo contenta que me pongo.
No las veo contentas. No,
sí, bueno. Pues estamos re contentas.
Fue el sueño de mi vida, digo, mecánica dental, y salí becada con el mejor promedio, 6, fue el mejor promedio.
Bueno, lo que será del curso. Claro.
Pero fui el mejor.
Bueno, no hablarte por un error tonto. Defíname error tonto. Hablar con mi ex.
No, un malentendido puede ser.
Un malentendido.
Malentendido.
Hoy por hoy, defíname malentendido.
Hoy con los mensajes de texto, usted puede poner una palabra que es malinterpretada.
El mensaje ese que puse...
Imbécil.
Imbécil.
¿Que es un error tonto?
No, que no era para vos, era para mandárselo a otra persona.
Ah, yo, ¿sabés que a mí me sorprendió también? Yo dije, seguro tiene el predictivo en el celular y quiso poner otra palabra y el celular le obligó a poner esa.
Todo. ¿Vos no recibiste ningún mensaje mío?
Sí, yo recibí uno.
¿Y qué decía?
Tonta.
Claro, no, ese sí era para vos.
Ah, ¿para mí?
Ese sí era para vos.
Bueno. ¿Y para mí cuál era?
No, no, no era ninguno para vos.
Ya, a mí no me mandás nunca un mensaje.
Sí, bueno, pero vos siempre...
Te felicito por la beca, ¿eh?
Ah, gracias. Sí.
Ojalá que la disfrutes.
Sí, pero van a venir porque me van a entregar un diploma.
Sí.
¿Qué haces con el diploma? ¿Lo colgás ahí?
No, primero te dan el diploma
te porque... Te pones a mirarlo con el imbécil de tu novio.
No. Él, por suerte, porque es un amoroso, me va a acompañar.
Sí, y va a ser tu cliente porque le falta bastante diente.
Sí.
Chicas, cuando precisen un implante...
Sí.
Sí, un implante... sí, sí.
Me va, ya van a ver que me van a llamar.
Sí, sí.
Porque yo soy la becaria en mecánica dental.
Bueno,
es el sueño de mi vida.
Bueno, sí. Todo esto es lo que una buena amiga no haría nunca. El último es quedarse callada, que a mí me parece que es una virtud, y no tratar de aclarar los problemas... Eso una también... buena amiga siempre tratará de explicar la situación. La mala amiga, que soy yo...
Se queda callada.
Se queda callada y dice, más que me importa lo que piense esta, güey.
Bueno, no, pero con esa actitud es muy difícil charlar con vos.
En toda mi vida nunca... soy perezosa.
Sí, pero perezosa, pero...
Entonces digo, antes que a ver, que piense lo que quiera. Yo sé que... En 2 minutos podría aclarar la situación.
Sí.
Pero son 2 minutos.
No, bueno, pero 2 minutos no es nada. Para un vínculo te podés tomar todo el tiempo que sea necesario. Además, ¿sabés qué pasa? Que vos estás siempre mal acompañada. Estás
no,
siempre...
mal acompañada, no.
Es la segunda mejor amiga.
La que está en las buenas y en las malas soy yo. Vos estás...
Sí, me parece que vos estás en las malas porque generás las malas a ella.
¿Cómo vos?
Generás las malas.
¿Quién
es la que anda con mi ex? ¿Ella o vos? ¿O las dos?
No, ella. Ah. Soy yo, pero ya te expliqué, la vida nos puso, nos juntó. Es como un río, ¿viste?
Que no, es como un río.
Vos ves, yo soy un río, por ejemplo. Sí. Y él es otro.
Vos sos el muelle, me parece. ¿Vos?
El río Brahmaputra.
Porque van todos los botes van ahí.
Yo soy un río caudaloso. Sí. Él es otro río caudaloso. Y vos fuiste un arroyo que desembocaba... En una parte del río, una parte... No. Pero después, los dos ríos se juntan en un estuario, que somos nuestro amor, y es en el que estamos ahora. Se juntaron las aguas de él y las mías,
sí.
Y el arroyo quedó allá
¿y
lejos.
¿Cómo sabes?
¿Entendés?
Y te hago una pregunta. ¿Cómo sabes que no hay otro río más?
Claro. Mirá que este barrio es como el delta del Paraná, ¿eh?
No, mira, primero que yo vivo el momento, vivo el aquí y ahora.
Sí, como todo.
Estoy siendo feliz porque soy...
¿Sabés, por ejemplo?
Soy becaria de mecánica dental.
¿Sabés
soy
dónde
novia.
Está él ahora?
No sé, porque yo soy libre, él es libre, no sé dónde puede estar.
Qué raro, porque yo recién cuando venía para acá, estaba estacionado en la puerta de Pilates.
Habrá ido a buscarme porque...
No.
No.
Quizás alguna de tus nuevas amigas.
Uh-huh. Poncio Pilates. Es el lugar que está de moda ahora.
Miren, ustedes lo dicen de envidiosas.
No, envidiosas no. Yo estaba esperando el colectivo, me tuve que quedar más de 10 minutos.
Bueno, me tengo que ir.
No. Y vi una de tus amigas que salió y se metió en el auto de él.
¿Cuál?
Una rubia que está operada.
¡Analía! ¿Y cómo sabes el nombre vos?
Acá todo se sabe.
No puede
así
ser.
Desde ahora cambié de mejor amiga. Mi mejor amiga es ella. Y vos ni siquiera estás segunda.
¿Pero cómo me decís
estás
algo?
Quinta.
¿Quién es tercera y cuarta?
Analía es la tercera. Analía no es la tercera.
Cuarta nadie. Vos quinta.
¿Cómo me decís algo así? Si nosotros fuimos siempre amigas, mi mejor amiga.
Sí, siempre, hasta que yo me harté que soy.
No, y justo hoy, que tengo para contarte todos los problemas de amor que tengo con mi novio.
Ahora tenés problemas de amor.
Que me dejó por Analía. ¿Vos te das cuenta de lo que estoy viviendo, lo que me está pasando? ¿Así te parece que actúa una mejor amiga?
Lo estoy viendo y me está gustando.
No, yo quedé impresionada, ¿eh? Quedé impresionada porque dije... Este no la alarga más a esta mujer.
Yo,
joven.
¿Tenés la dirección de Poncio Pilates? ¿Por qué voy a ir yo?
Sí.
Voy a ir yo y voy a intervenir.
Muy bien.
Pero no a favor de tu causa.
¿Y cómo? ¿Y por qué?
Dice, vos andás con todas, pero ¿y yo entonces qué soy?
Ah, bueno, pero es un regalo directamente.
Le voy a preguntar, ¿qué soy yo para vos?
Sí, espero que no te conteste.
Me va a contestar.
Por tu bien.
Porque él siempre estuvo enamorado en secreto de mí y no de nadie.
No sé, chicas.
Bueno.
Yo preferiría escuchar.
Terminó el informe.
Preferiría escuchar algo de música, la verdad.
Bueno. Permiso, ¿eh? Me voy.
Las 7:50. Objetivos.
Pero no imparciales.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y creo que es el momento de convocarlo a él, al histórico, al único, al maestro, al maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. La comida de esta noche, nuestro querido maestro, en la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro. Hay poca gente hoy en el estudio, no dejaron entrar a todos. Hola, Moreira. No, no. Bueno, ahora no.
Sí, ahora están entrando ahora. Los traje yo.
Sí, los traje yo. Cierra la puerta porque este entra el chifle.
Buenas noches.
Buenas noches, Moreira. ¿Cómo anda?
Bien.
Bueno, hay pedidos, como usted sabe, para el maestro. Aquí, por ejemplo, para Jimena le piden añoranzas.
Oh, ¡ay, qué hermoso!
Y podríamos arrancar con eso, si le parece, con añoranzas.
Florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores su ruido doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su haber tenido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando gambas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas presencias y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido más del dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. Las golondrinas que ayer emergieron, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso. La musa triste, la del dolor.
Muy lindo. Muy lindo, más.
Bueno, me imagino que están para algo en portugués, algo de Brasil.
Ah, una canción gustosa, ¿eh?
Una música.
De Caetano, por ejemplo.
¿Una de Caetano? ¿Qué?
¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir canción? ¿Puedo pedir canción?
¿Cuál quiere?
Chicle Chico Mañana.
Pero esa no es de Caetano.
No es de Caetano.
Gilberto Gil.
Bueno.
Queixa.
Queixa.
Por ejemplo.
Vamos a intentarlo.
Amor assim delicado, você pega e despreza. Não devia ser despertado na joelha e na reza. Essa coisa que mete medo pela sua grandeza. Certeza, princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem senti que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Oceano sem mágoa, princesa, surpresa, você me arrasou.
Bueno, 1165855580 es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible, que ya mismo pueden agendar en sus celulares, así lo tienen a mano.
Sí.
Le piden Vivere, al maestro.
Bueno. Una canción italiana.
De la Italia.
Bueno.
¿Y eso va con acordeón o va así con...?
No, con el piano.
Ok.
A piano nomás.
Sì, che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia vera donna se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà. son padrone ancora della mia vita, e goder la voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partire che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la porta una viga. Vivere sempre così giocondo, ridere della Napoli del mondo, ridere di chiosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bueno, si le parece, es el momento de que suene la trompeta Apolo en este...
Muy bien, sí, señor.
En este foro.
¿A dónde está?
Le piden las hojas muertas, le piden.
Eso con el maestro...
Mire cómo se me ponen los pelos.
Con el maestro anduvo,
¿La va a cantar usted?
Sí, vamos a hacer.
Bueno,
hoy tenemos todos los idiomas.
Hoy todos los idiomas y todo cantado.
Sí.
Bueno, nos retiramos, Nos vamos y nos vamos con lo que usted disponga, maestro.
Con esta.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como a mí.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Una señal.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena, Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Tango que es burlón y compadrito, ató sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las guerreras, luna en los charcos, canchengue en las caderas, y una ansia fiera en la manera de querer, al de buscar. Querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Porque no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta de pie para besarme. Cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancan Pumpa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló París con Puente Alsina. Triste compadre del gavión y de la vida, y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuseta, Gana, Reo y Misiadura, se hicieron voces al unir con tu destino. Misa de faldas, queros en tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de faldas, quiero sentar fui cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Buenos Aires. Malena. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750. Las 750. Objetivos, pero no imparciales.
En la trasnoche, Malena. 750.
¿De dónde te has venido? ¿No ves que ya es invierno? Que toda mi ternura, la vida la quemó. Qué tarde que has venido, sin la llama de tu infierno. Dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía. La noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, grité porque sonríe. Y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer. Si ella nunca fue buena, mis manos vacías, vacías, como el luego de Dios. No puede perdonar, no llores corazón, que lleva en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno, mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las cien furias del averno. Y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy. Y en cada atardecer, la hueca de un perdón, traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer. Si ella nunca fue buena, mis manos vacías, vacías, como el huevo de un adiós. No pueden perdonar, no llores corazón, que llevo en tu latir su maldición.
El bandoneón llora como un amante herido, como envolver, mientras el tango abraza la melancolía. Malena, pasa tangos como ninguna. noche. Malena, 750.
Estás en las 750. Derecho a la información.
Dos, cinco minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 12 grados tres décimas, el cielo está despejado, humedad 60%, en la ciudad de Córdoba 12 grados seis décimas. El Poder Ejecutivo finalmente vetó la ley de financiamiento educativo. El decreto de Javier Milei fue publicado en el boletín oficial de esta jornada, tal como se había anunciado. Horas antes, la oficina de la presidencia publicó un comunicado en el que calificó a la norma de irresponsable y acusó de hacer demagogia a los legisladores que la aprobaron. Ahora la oposición buscará ratificar la norma en el Congreso y el oficialismo deberá evitar que alcance los dos tercios en ambas cámaras. El gobierno pidió a los argentinos que no viajen a Medio Oriente. La Cancillería le solicitó a todos los ciudadanos que posterguen cualquier viaje que tengan planeado a la región en conflicto. Esto se debe a la escalada bélica entre Israel, Líbano e Irán, donde se esperan más ataques aéreos.
Deportes.
La selección de futsal busca hoy su pase a la final del Mundial de Uzbekistán. Desde las 12 del mediodía de nuestro país, los dirigidos por Matías Lukuix se medirán con Francia en el marco de una de las semifinales del torneo. El ganador de este encuentro deberá enfrentar a Brasil, que viene de vencer por 3-2 a Ucrania. El dólar oficial cerró en 1.006 pesos, el informal en 1.215 pesos y el riesgo país en 1.279 puntos.
Tránsito.
Desde las 12 del mediodía, trabajadores estatales se concentrarán frente a la sede del Ministerio de Capital Humano en Carlos Pellegrini al 1285. Luego a las